El momento del segundo capítulo, cuando llega el hombre de negro.
Me despierta el sonido del teléfono. Lo cojo a tientas, sobresaltada, sin saber desde dónde. Y una voz masculina, desconocida, pronuncia mi nombre y mis apellidos con un tono seguro en el que se trasluce cierto enojo. Doy la luz. Sí, soy yo, pero ¿qué pasa? Y mientras le oigo decir que ha estado llamando a la puerta mucho rato y que ahora me telefonea desde el bar de abajo, compruebo que estoy acostada en la cama grande y que al dar la luz he tirado un vaso de agua que había en la mesilla y el embozo de la sábana se ha empapado.
Son las 12:30, la hora que le ha marcado a ella para la entrevista. Pero ella no sabe de qué entrevista se trata. El hombre tiene una voz dominante. Dice que si lo prefiere se va y vuelve otro día, pero ella dice que no, que está completamente despierta, que en el cuarto de atrás se oye mal el timbre, pero que suba cuando quiera. El hombre dice que no ve al sereno y está lloviendo mucho. Ella dice que baja a abrirle.
Me quito el pijama a toda prisa. Me enfilo unos pantalones, una camiseta, las sandalias, cojo las llaves, atravieso el cuarto de estar. Al llegar a la puerta que sale al pasillo, cubierta a medias con una cortina roja, me detengo unos instantes antes de dar la luz, con el presentimiento de que va a aparecer una cucaracha.
Y efectivamente, ahí está, desmesurada y totalmente inmóvil, destacando en el centro de una de las baldosas blancas, como segura de ocupar el casillero que le pertenece. La mujer echa a correr y la cucaracha le sigue con un tambaleo sinuoso. Apoyada a oscuras contra la pared, junto al hueco del ascensor, procura tranquilizarse y esperar a que su respiración se normalice. La escalera se ilumina de repente. El ascensor empieza a subir. Se para y un hombre vestido de negro sale y se queda mirando a la mujer, de frente. Es alto. Lleva la cabeza cubierta con un sombrero de grandes alas, negro también. Dice que por fin apareció el sereno. Y le tiende una mano grande y delgada, un poco fría.
Hemos llegado al cuarto de estar. Aparto la cortina, le dejo pasar delante y guardamos silencio. La puerta que comunica con mi alcoba, cubierta a medias por una cortina igual, ha quedado entreabierta. El hombre, lo comprueba con cierta inquietud, se dirige hacia ese punto y se queda mirando un cuadro que hay en la pared, junto a la entrada al dormitorio.
El hombre deja el sombrero como un pisapapeles provisional sobre unos folios que hay junto a la máquina de escribir. Todos sus ademanes parecen de cámara lenta. Se sienta sin que la mujer le invite a hacerlo en el rincón de la izquierda del sofá. Ella se queda en pie junto a la mesa donde acaba de posar el sombrero. Empieza a hablar de las obras de ella. Tras una sensación de inquietud y de duda, el hombre le pide que se siente con él.
Obedezco maquinalmente, sumida aún en mis conjeturas, que se desilvanan a medida que me alejo de la mesa. Quizá todo consista en perder el hilo y que reaparezca cuando le dé la gana. Yo siempre he tenido demasiado miedo a perder el hilo. Llego y me siento a su lado. El trayecto se me ha hecho largo, como si lo recorriera entre obstáculos.
En 1979, Carmen Martín Gaite es invitada a Estados Unidos por el profesor Manuel Durán para el Congreso de Literatura Española Contemporánea que se celebra en Yale. A partir de aquí establece unos lazos muy potentes con la ciudad de Nueva York. En los siguientes años pasa casi un año y medio viviendo, trabajando y viajando por Estados Unidos. Alterna ambientes urbanos y rurales. La Universidad Americana significa el primer reconocimiento académico de su obra, además de fama, dinero y un cuarto propio. Aunque nunca se planteó vivir en Estados Unidos. Era un lugar de trabajo, no de placer. La relación con su hija Marta en esos momentos se nutre de largas conversaciones telefónicas y de cartas. En España ha estallado la movida. En 1985 a Marta le diagnostican SIDA. Fallece muy poco tiempo después, tras una neumonía. En 1988 Carmen Martín Gaite gana el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Vuelve a la ficción en 1990, 12 años después de su última novela, con un cuento sobre una niña de Brooklyn, Caperucita en Manhattan. En esta escena es cuando conocemos a Miss Lunatic, un personaje maravilloso e inolvidable.
Cuando oscurecía y empezaban a encenderse los letreros luminosos en lo alto de los edificios, se veía pasear por las calles y plazas de Manhattan a una mujer muy vieja, vestida de harapos y cubierta con un sombrero de grandes alas que le tapaba casi enteramente el rostro. La cabellera, muy abundante y blanca como la nieve, le colgaba por la espalda, unas veces flotando al aire y otras recogida en una gruesa trenza que le llegaba a la cintura. Arrastraba un cochecito de niño, vacío.